Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, qué tarde, de un día viernes, de amalaje por excelencia, ya llegará el lunes, viernes 11 de septiembre, que se salva porque es la fiesta de Cataluña, y por ahí lo vamos a coger, pero realmente, oiga, sigue la inestabilidad, y por el norte además, Cataluña, Baleares, especialmente la costa catalana, Cantábrico, Navarra, Aragón. Lo demás, temperaturas algo más bajas, pero muy, muy, muy agradables. La última hora nos ha llegado desde Venezuela, se venimos contando desde las 4 o las 5 de la mañana aproximadamente, cuando sabíamos que finalmente el tribunal que juzgaba al opositor Leopoldo López le ha condenado a 13 años de cárcel, incluso algo más de lo que pedía la Fiscalía. Podremos hacer ahora todas las consideraciones que queramos acerca del país y de la justicia nada independiente de aquel país, pero antes la última hora la tiene el corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Buenos días. El ruido de las cacerolas se ha escuchado con fuerza esta madrugada en Caracas tras conocerse la sentencia contra Leopoldo López, esos 13 años y 9 meses que se han de sumar, claro, a los 19 meses que lleva ya en prisión, y este cacerolazo ha sido el final de un día muy largo que fue sumando tensión y que vivió disturbios entre chavistas y seguidores de López, uno de los cuales falleció de un paro cardíaco. Esa tensión ahora amaina de momento, pero no frena la indignación de una oposición que dice que la puerta de la cárcel de Ramo Verde, allí donde está López, empezará a abrirse el 6 de diciembre. Ese día, recordemos, hay elecciones parlamentarias en Venezuela.
Gracias, Arturo. La justicia, la independencia judicial en Venezuela, como pueden imaginar, es una entelequia. Justicia está podrida en aquel país, como está podrido casi todo. Podrido o vacío, como las estanterías. Es una medida indudablemente salvaje de este mono corroncho y de todos los que tienen un miedo insuperable a perder el poder en Venezuela. Porque ese día vaya usted a saber lo que puede pasar. Estoy ansío escuchar cómo valoran la gente de Podemos, los venezolanos de aquí, los caraqueños de aquí, los caraqueños políticos, claro, los avalistas del régimen de Chávez, cómo justifican esta acción de los tribunales de la justicia venezolana. Bueno, hoy es la diada de Cataluña. Saben ustedes que hoy, si la diada de Cataluña, y esto no es que me dedique todos los años a hacer didáctica sobre la historia, sobre cada una de las cosas que han ocurrido en Cataluña durante los últimos 300 años y 301 años, pero esta diada de Cataluña vuelve una vez más a mostrar cómo el retorcimiento de la historia es capaz de convertir un hecho, por cierto, heroico en defensa de sus libertades, de Rafael de Casanova, en un adelanto de la voluntad independentista de Artur Mas y de compañía. Rafael de Casanova, saben ustedes que la Diada de Cataluña se conmemora por el 11 de septiembre de 1714. ¿Qué pasó aquel día? Pues que aquel día Rafael de Casanova, que es el hombre al que hoy le van a poner ofrenda de flores y aguantar los salivazos de los de siempre y diversas instituciones públicas y privadas de Cataluña, era lo que se llamaba el conseller en cap de la ciudad. Y en aquel momento se vivía en España no una guerra de secesión, sino una guerra de sucesión. Carlos II, el hechizado, que el pobre era un desastre, era un despojo, murió sin ningún tipo de descendencia. Y aquí la cosa se dividió entre los austracistas, los que querían que continuase la Casa de Austria, y los borbones, los que querían que llegasen los borbones, más afrancesados. Y los austracistas, con el archiduque Don Carlos, entraron en guerra que, por cierto, perdieron en la batalla de Almansa, aunque luego recuperaron posiciones. Y finalmente, el asedio de Barcelona, donde Rafael de Casanova defendía a los austracistas porque entendía que eran más respetuosos con los derechos forales, no con la independencia, con los derechos forales. Perdió, fue herido en una pierna cuando llevaba el pendón de Santa Eulalia, y bueno, ganaron los Borbones con las tropas francesas del duque de Berwick. Por cierto, Felipe V, el austríaco que ganó, el otro se quitó de en medio con el tratado de Utrecht y adiós muy buenas. Pero Felipe V, Anjou, luego le perdonó a Rafael de Casanova. Y Rafael de Casanova fue durante 30 años abogado en Barcelona, a pesar del tiro en la pierna. Y tan feliz, murió en San Baudilio de viejo, por aquella época, morir con 80 años, ya me explicarán ustedes lo que era. Esa es la historia. Lo demás, es decir, Rafael de Casanova lo que prefería era una España descentralizada, no la España de la nueva planta. Y esa España descentralizada él la defendía precisamente en el nombre de España y de Cataluña. Claro, todo eso se retuerce, se convierte en una guerra de secesión y ahora mismo, digamos, se conmemora poco menos que es que la voluntad independentista de Rafael de Casanova y de los catalanes desde entonces, que no ha sido así. Cataluña comienza hoy una campaña y es cuando menos ilusorio pensar que hoy la comienza. Cataluña lleva de campaña permanente, agotadora, especialmente para los catalanes, desde siempre. Y además una campaña electoral que es monotemática. No esperen ustedes que se hable en esta campaña de si hay que mejorar el presupuesto de sanidad o si las escuelas tienen que tener el techo verde o azul. De lo único que se va a hablar es de lo que preconiza Junts pel Sí, que es la candidatura que dice el CIS, que tiene menos votos que lo que tenían los independentistas en el 2012. Llegarían a una mayoría muy raspada, dice el CIS, es muy difícil también hacer este tipo de encuestas en Cataluña. Dice el CIS que llegarían a una mayoría muy raspada si cuentan con los de los andalios, estos, los de la CUP. Y ya veríamos si la izquierda no se entiende entre ella, porque luego, ¿qué harían los de Podemos? ¿Se unirían a los de la CUP? ¿Estaría por ahí paseando Esquerra y el PSC? Vaya, pueden formar varios tipos de gobierno. Pero desde luego lo que no pueden hacer es remover la casa, porque no es legal. Y eso es de lo que hoy empezará a hablarse en esta campaña, que ya les anuncio, nos va a acompañar de forma no obsesiva, pero sí muy presente en los próximos días. Siempre hay quien la anima, además. En este caso, el que la ha animado ha sido el ministro de Exteriores del gobierno de Mariano Rajoy, que saben que es el señor García Margallo. ¿Qué es lo que ha dicho el señor García Margallo? En una conferencia del Foro de Nueva Economía, pues directamente, sin encomendarse a Rajoy, planteó la reforma de la Constitución como vía para encajar el hecho catalán y dijo además que se cede todo el IRPF a Cataluña. Ese IRPF que empezó a ceder Felipe González con el 15% en el 93, que luego siguió Aznar con el 30% en el 96. No, todo. Este parece del PSOE. Y menudo agujero le ha hecho en la campaña al candidato de su partido, del Partido Popular, a Xavier García Albiol, en su propia comunidad. Como les decía antes, bueno, ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a Soraya Sáenz de Santa María y a Cospedal, que se han puesto las dos a pegar berridos al unísono, de ira, claro. Porque, bueno, estas ocurrencias no son precisamente las que sostiene el presidente de su gobierno, que dice exactamente todo lo contrario. Que ni reforma de la Constitución, ni niño ni madre que te crió. Bueno, pero vamos a dejarlo así. Bueno, que es que las campañas tienen estas cosas. Y tienen otras.